El programa de esta semana vuelve a ser un especial dedicado al arte. En esta ocasión, y con ellos, a dos autores que ya han estado con nosotros, pero nunca habían visitado este búnker. Empieza. Buenos días, buenas noches y muy, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Búnker Z. Me llamo Ángel García. Como saben, esto es el apocalipsis. Voces de ultratumba. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al Búnker. Soy Ángel García y hoy echamos un programa, pues como siempre, lleno de cultura. Muy buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal en tu tercer día ya como en tu nuevo rol? ¿Tercero o cuarto?
Cuarto, creo. Eso se me ha hecho muy largo.
Sí, muy largo, normal. No, es complicado, ¿eh?
Yo creo que es el cuarto, pero bueno, bien. Intentando que todo vaya bien. Uh-huh. Aunque hoy haya algún problemilla para ver el tema del volumen. O sea, que si hay algo muy alto o muy bajo, que nos perdonen porque hoy se ha complicado un poquito.
Nos han vuelto a tocar el ordenador y pasa lo que pasa.
Hay que controlar ahí cómo se puede, pero bueno, haremos lo que podamos y lo mejor posible siempre.
Es el cuarto día y si tienes en cuenta el día de la Feria del Libro, son cinco programas ya. Uh-huh. Así que, bueno, pues ya son tablas, ¿eh?
Yo encantada, aquí yo
estoy. Cuando lleves 100 programas como yo, hacemos otro cambio.
Uf, me da a mí que no llegamos, ¿eh? Tanto.
Que no,
hombre. Yo como me pongo tan nerviosa como me pongo a veces, no llego, ¿eh?
Bueno, vamos a presentar a los invitados de esta semana. Que, bueno, empezamos con la señorita. Eloisa Pardo, bienvenida.
Muchas gracias.
Por acompañarnos hoy y traernos poesía por primera vez al búnker.
Sí, es un honor. Muchas gracias.
Hablaremos más adelante de Pronto será el oro el membrillero, tu primer poemario. Y bueno, que espero que nos traigas todos los secretos y nos destripes los secretos y todas las historias que están detrás, ¿vale?
Lo que se pueda se dirá, claro. Otros no.
Ah, claro, solo lo que se pueda. Muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Y Carlos Cuadrado.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. también la primera vez que vienes aquí al programa físicamente, pero ya estuvisteis, además los dos, estuvisteis con nosotros en la Feria del Libro.
Sí, fue para mí un momento muy interesante de aquella mañana lluviosa, quizá lo más interesante mucho para mí.
Ya, fue complicado el día. Sara, tenemos problemas, nos dicen que no se oye.
Ya, pero está todo como
que
debería
nos,
estar.
Que nos digan qué es lo que no se oye, si son los pitufos o qué, otra vez.
No, yo creo que no, bueno, si no nos habrían dicho pitufos, yo creo que no ya se oye la emisión. No, pero vamos, aquí está todo...
Bueno, luego echamos un aviso.
Ahora miramos, por si acaso, sí.
Carlos, también gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de cuentos para Pablo y para Paula.
Muchas gracias a vosotros.
Y espero que pasemos una buena tarde juntos.
Bien, gracias.
Jesús, muy buenas tardes una vez más.
Buenas tardes, Ángel. Gracias por permitirme estar aquí y nada.
Que no se agradece poder estar aquí. Te lo he dicho 20 millones de veces.
Pues me lo tendrías que seguir diciendo 20 millones de veces.
Hasta que te eche.
Hasta que me eches.
¿No ves que este programa cada vez está más vacío?
Y nada, vamos a ver si disfrutamos de la tarde.
Yo creo que sí.
Y alguna poesía interesante.
Si eso no... Disfrutar de la tarde en el búnker no es difícil. Así que nada, yo creo que hoy va a ser un programa diferente. Hoy solamente tendremos las entrevistas a Carlos y a Eloisa. No habrá un tema central, no habrá una... No tendremos reportaje, ni sección, ni nada. Así que terminaremos prontito. A ver si la charla nos alarga más de las 2 horas de programa, que no creo.
Intentamos siempre reducir y siempre nos pasa lo mismo que
nos alargamos.
Sí, bueno, pero hoy estamos más tranquilos. Paso a decir las redes sociales, que son nuestra página web elbunkerz.com, el correo electrónico elbunkerdelsur@gmail.com, nuestro Twitter es @el_bunkerz, y nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram y en Patreon como elbunkerz o elbunkerpodcast. Y como siempre os recordamos que a todos aquellos que nos están patrocinando, que nos están dando, están aportando un pequeño granito de arena para que este programa pueda continuar. Ya sabéis, tenemos esa plataforma, bueno, tenemos la plataforma, tenemos el búnker en la plataforma Patreon para conseguir una pequeña aportación de nuestros fans o de como quieran llamarse y que nos están ayudando pues, a continuar con el programa. Y nuestros patrocinadores, como ya nos hemos acordado, son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. Muchas gracias a todos y espero que sigáis ayudándonos de esta manera mucho tiempo más. Y esas eran noticias. ¿Tenemos noticias?
Bueno, tú querías comentar algo que va a ocurrir este fin de semana, porque no hemos recibido, por desgracia, mucha noticia de lo que va a haber esta semana, pero si quieres comentar un poco por encima, ya que intentamos hablar sobre todo de eventos en Leganés, en este caso no es el Leganés, pero es un evento muy grande. Uh-huh. Y que sabemos que para mucha gente que viene al programa o que nos ha escuchado, le gusta este tipo de... ese género concreto, y sobre todo porque va una invitada.
Sí, sobre
reciente.
Todo lo decimos por eso, porque este fin de semana justo será el Expo Manga en Madrid, del día 6 al día 8. Este año, curiosamente, no empieza el jueves. O eso es solo el Expo Comic, ¿no? El que empieza el jueves.
No, empiezan los dos el jueves. Que ellos serán los dos empiezan el jueves.
Sí, suele ser el jueves que hacen la está un poco para prensa y tal, pero que suele estar vacío. No hay mucho movimiento. Y estará allí en Artorinos, así que es una buena razón para acudir. Nuestra amiga en Artorinos, que estará pues firmando su manga Tragedy, y supongo que si cae alguno, pues Mala Estrella.
Sí, supongo que de todo.
Y nada, lo único también podemos decir que hay una exposición de pintura ahora mismo en la cafetería La Invierna, que es ese sitio, uno de esos sitios especiales que tiene Leganés, uno de esos sitios que apuesta por la cultura, uno de los pocos, tristemente, pero y que ahora mismo tiene una exposición de pintura sobre Leganés, concretamente, que está bastante bien. Estamos a la espera que nos informen de días y todo eso, porque no lo tenemos. Pero vamos, ya... Yo quiero acercarme, porque las fotos que he visto están muy, muy bien. Ahora sí puedo... Subo una, que hay unos cuadros muy chulos, de la ermita y eso.
Sí.
Y ya está, esas son las noticias de hoy. Para terminar, recordaros que nos podéis escuchar siempre desde la página... Nos estáis escuchando, si nos estáis escuchando en directo, hoy no, obviamente, porque no se oye, pero bueno, desde la página web de coleganes.org y desde ivox.com, si es un programa grabado. Ahí están todos, las 24 horas y los 365 días del año. O 66, depende. Y yo creo que ya podemos dar por finalizadas las presentaciones y la introducción.
Muy bien.
Pon mi música, que... Aquí empezamos. bienvenido. Entra por tu propio pie y deja parte de la felicidad que traes. Y si los zombies dejan de intentar entrar en nuestro búnker con, pues no sé, con martillos neumáticos o cualquier cosa, que estaría bien para poder continuar nuestro programa, nuestro grito de ayuda en el apocalipsis. No, está claro que hoy tienen hambre, así que hoy queríamos tener una charla animada, una tertulia entre amigos, como hacemos de vez en cuando, que estas últimas semanas han sido todas seguidas, y por eso hemos traído pues, a Eloisa Pardo, poetisa, y a Carlos Cuadrado, profesor y escritor de relatos, y que podíamos hablar un poquito, pues, de Pronto será oro el membrillero, de cuentos para Pablo Paula, de Leganés, de la literatura, de lo que surgiera, yo creo. Bueno, presento primero a Eloisa, que da clases en la Universidad Popular, de literatura.
Sí, de todo un poco, de cultura general.
Y que además, bueno, y recientemente has publicado tu primer poemario, que Pronto será oro el membrillero, aunque antes has publicado en, pues, de premios en algunas
sí, antologías. Sí, en colecciones compartidas.
Uh-huh. Y bueno, Pronto será oro el membrillero es un homenaje a una amiga perdida.
A una amiga, sí, que se quedó en el camino.
No, todos nos acompañan siempre. Y Carlos, cambiamos un poco de tercios, un poco más optimista, un poco más... No sé, es que va a ser difícil cambiar entre una cosa y otra, va a ser un poco...
No estoy bueno, tampoco, ¿no? Podemos cambiar sin problema.
Sí, bueno. ¿Maestro de infantil y primaria?
Sí, maestro. De hecho, bueno, hace un rato...
O sea, llegó salió a de clase, ¿no?
Porque salió de clase, efectivamente.
Que nos, bueno, has publicado cuentos para Pablo y para Paula, pero también una... bueno, que es una antología de un compendio de cuentecitos para estos niños, para Pablo y para Paula... También tienes La Escuela del Entretenimiento, que es un ensayo sobre la educación.
Es un ensayo sobre educación, un ensayo crítico, es un ensayo sobre la escuela actual, pero vista desde dentro, que es como yo la veo, porque no la puedo ver de otra manera.
Y además, aparte de... tienes un relato en una antología del Ayuntamiento de Leganés, que es La Mujer no es un cuento, que tu relato es La Labradora sin voz.
Sí, es un concurso que había de relatos de tipo feminista... Y no me acuerdo en qué año lo publicamos, o lo publicaron.
Pues en el 2008, por ahí.
En el 2011 lo publicaron o...
En el 9.
Del concurso es del 2009. Uh-huh. Y bueno, hay otra cosa que a mí... Bueno, hay más cosas, ¿no? Que me gustó hacer, que no sé si viene aquí, que es un cuento que es La voz del pájaro primo, que no sé si viene por aquí o si...
No
hicieron
sé.
Es un cuento musical que lo han representado lo han interpretado los profesores del conservatorio en el José Monleón hace un par de años o así, un concierto de tipo pedagógico que yo no he podido ver porque estaba trabajando.
También hay que decir que además Eloisa también aparece en esta antología con In Memoriam, es el segundo premio del año
2008.
Sí, de la segunda edición de esta sí. de este concurso. Por eso tenemos aquí además el libro que nos lo ha dejado ver. Qué casualidad que los dos hayáis participado y en ese mismo, la misma antología. Bueno, pues eso, hoy quería que fuera un poco conversación, un poco entretenido la cosa. Entonces, no sé si queréis empezar, tenéis algún comentario que hacer, algo sobre literatura, algo que queráis debatir. Este juego libertad
pues,
de hablar.
Ah, no sé.
Yo creo que el profesor si puede dar pie, ¿no? Bueno. Como un buen maestro de música, que dé pie y ya continuamos los alumnos.
No sé si venimos a hablar de nuestro libro, como dijo Umbral.
Sí, un poquito
hombre,
también.
No lo dudes, ¿eh?
Pero bueno, quizá yo me parece más interesante otras cosas que los cuentos para Pablo y Paula, que quizá me los sé demasiado yo, ¿no? No sé si queréis comentamos cómo surge el libro.
Sí, vamos a empezar. Yo podemos empezar por el principio. Estaba más entrevista.
Viene un invitado.
Viene un invitado de última hora, ¿no?
Sí.
Adelante. Hola. Bueno, hola. Nuestro último invitado, que es Carlos Arroyo, que nos viene con el carro a la compra y todo.
Qué poco glamour.
Y que ahora también nos ayudará a hacer estas entrevistas. Bueno. Sí, sí, puedes hablar.
Buenas tardes. Hola a todos.
Hola. Siéntate.
Ahora mismo.
Bueno, estábamos hablando ahora mismo con Carlos Cuadrado, un poquito de cuentos para Pablo y para Paula, y nos iba a contar un poco cómo nace, ¿no?
No, el libro no es que sea una antología de cuentos, son cuentos hechos a propósito para el libro, ¿no? Uh-huh. Cualquiera que vea el libro pues ve que hay dos prólogos, y en los prólogos cuento el proceso de creación del libro, y es verdad lo que cuento ahí. Pablo y Paula existen, son los hijos de un amigo mío que se llama Juan Carlos, con permiso de Pablo y Paula, son alumnos ya del Churriguera, entonces... Uh-huh. Eran alumnos del Concepción Arenal, y es verdad que por las tardes mi hija, que entonces también era alumna del Churriguera, pues iba a una academia de inglés y yo, para matar el rato, me iba a casa de mi amigo. Y que sí que no, pues cada día iba llevando un cuento, me invitaban a una cerveza y así salió el libro de cuentos para Pablo y Paula. Yo jamás pensaba publicar esto, pero bueno, no sé, pasó el tiempo y volví a leerlos y me pareció que estaban bien. Tampoco digo yo como la poetisa Ida Vitale, ¿no? Me parece, o Vitale, que dice que escribimos para guardar en un cajón, tampoco es eso. Pero bueno, al cabo del tiempo los volví a leer, los retoqué y salió este libro. Y esa sería la historia del libro. O sea que el libro se publicó el año pasado... Pero propiamente lo escribí, pues no me acuerdo, en el año, pues estos eran muy pequeños, en el 2007. Uh-huh. Y luego, 8 años después, se publicó. Esa sería la historia del libro.
¿Y cómo llegaste a esta editorial o cómo llegó la editorial a ti para publicarlos?
Ah, bien, la editorial, esto es una autoedición, la editorial es de Albacete y cuando... Escribí el ensayo de La Escuela del Entretenimiento, pues estuve mirando qué me era económico y qué me salía bien, y la editorial 1 fue lo que me salía mejor. Y luego conmigo fueron muy formales, lo hicieron muy bien y repetí con este libro. Uh-huh. Y por eso lo he editado con esta editorial.
Que, bueno, Pablo y Paula ya nos dicen, ya han crecido.
Han crecido. Paula está en segundo de bachillerato. Yo creo que dentro de poco va a hacer la selectividad. Y Pablo me parece que está acabando cuarto de la ESO.
¿Y han vuelto a leer los cuentos? ¿Qué les
han vuelto a leer los cuentos y les hace mucha gracia. Uh-huh. Y el padre también. El padre.
¿Se acuerda Juan... de lo que invirtió invitando a merendar? O...
Bueno, yo creo que les ha salido bastante rentable porque han acabado siendo personajes literarios, ¿no? Casi como Don Quijote y Sancho, ¿no? Que en la segunda parte han leído todos el libro, pues aquí es algo parecido. Todos se han leído a sí mismos porque los Pablos y Paulas que salen por aquí, yo pienso en esos niños. Luego hay otros cuentos que cuando eran niños que no son ellos. Pero, como digo en el prólogo, son personajes de carne y hueso y también son personajes literarios. Uh-huh. Bueno, les gusta mucho y suelen venir a las presentaciones las que va viendo, o sea, qué bien.
¿Y sigues escribiendo?
Sí, 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 sigo escribiendo.
¿Y hay no una segunda parte, pero sí hay algún proyecto así
Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que ya sabes que aquí es muy complicado que te publique nadie. Como libro acabado, pues tendría otro libro de cuentos, que es La princesa Perejil y otros cuentos. Uh-huh. Que ya eso está acabado y ya aparecerá. Y ahora mismo estoy haciendo una adaptación del Quijote, porque no me gusta ninguna de las que leo. Y bueno, luego si queréis hablamos del Quijote.
Sí, se puede dejar
y,
para...
mi mente también está escribir un cuento que no sé cómo titularlo, si La puerta de luna o La luna de la puerta o La luna de la luna, y 8 cuentos japoneses. Pero bueno, eso son proyectos. Joder. Y sigo escribiendo, sí. Uh-huh. Luego a lo mejor tengo otro ensayo por ahí de otros temas, pero ya os digo, muy complicado que luego te publiquen. Yo me conformo con que no me cueste el dinero. Pagar la edición y sacar, y bueno, de momento no me cuesta el dinero a mí ni a la familia.
Bueno, Carlos, su último trabajo lo ha autoeditado a través de Amazon. Uh-huh. No sé, pero puedes recomendar.
Es que no es una cuestión de hacer publicidad. Lo único que es, Amazon te da la opción a través de Create Space de publicarlo, y como es bajo demanda, solamente los que se compren son los que ellos hacen, no pagas absolutamente nada. Todo es autodidacta, o sea, tienes que maquetarlo tú, prepararlo tú, corregirlo tú, absolutamente todo el trabajo es tuyo. Ellos realmente lo único que van a hacer es trabajar como si fuera
una imprenta,
poco más, y la distribución, porque lo tienes a través de la página de Amazon. Pero vamos, el resto del trabajo es tuyo.
¿Y vendéis a través de Amazon?
Sí, se vende.
Pero claro, vamos a ver, aquí esto es una cosa real que yo amortizo, ¿no? Pero claro, en Amazon, si no te conocen o no sé cómo llegáis a que los
porque
lectores
Amazon
se enteren,
lo
por tus amigos.
Ese es el trabajo que te hace el autor. Amazon ni conoce ni desconoce, le da igual. Amazon es la infraestructura, ¿no?
Claro, lo único que te pone es la opción de imprimirlo. Entonces, que tú quieres con tus amigos, y es verdad que muchas veces tienes que ponérselo más fácil que ir a una página web, sobre todo mucha gente que aún no está acostumbrada o que aún le da algo de recelo entrar en sitios como en Amazon, pues a veces te toca a ti pedirlos tú, tenerlos tú y facilitarlos como, supongo que como en cualquier otra editorial de autopublicación, pero...
Sí, claro, en esta editorial yo hago todo menos lo que es la impresión. Uh-huh. O sea que por uh-huh. eso alguna errata se cuela. Porque claro, no tienes un equipo de gente que profesional, correctores de estilo, que entonces hay algún error que se cuela.
Pero eso pasa casi en muchas editoriales también, ¿eh?
Sí, bueno, hay editoriales grandes que tienen unas erratas.
Hay que decir, el mundo editorial ahora mismo está pasando sus peores momentos, y yo he comprado libros de grandes editoriales, voy a decir alguna, de Ediciones B. Hace poco no me atrevo a decir cuál, no sé que me estoy equivocando, pero de Ediciones B estoy seguro de que he comprado al menos 2 que he tenido que coger en mi boli, y según iban pasando páginas, ras.
Yo tengo, de una de las últimas cosas que nos han enviado, tengo todavía que mandar una hoja entera de ratas que tengo que avisar. No lo digo para que es hasta que no se haga público y eso, pero tiene telita. Y es una editorial, a ver, no es Ediciones B, pero tampoco es una editorial muy pequeña, es una editorial decente, es decir, en el sentido de que es una editorial de tamaño medio, entonces, pero bueno.
Yo lo último que recuerdo haber visto un par de cosas era un libro de Ediciones B de Juan Gómez Jurado, uh-huh. y dices, madre mía,
cicatrices.
Que se les haya colado...
Cicatriz.
Se les haya colado un par de cosas de estas después de tener correctores, de haber tenido editores que lo han leído y... Bueno, siempre hay cosas que se te pasan, pero es que te parece increíble, ¿verdad?
En este caso el responsable soy yo. Hay poquitas, pero alguna...
¿No cuentas con alguien que te pueda echar la mano?
Sí, te echan una mano, pero no obstante uh-huh. algo se cuela, algún D que debía ser un artículo, uh-huh. alguna cosilla de ese tipo. Creo que faltas de ortografía ninguna, pero alguna cosilla de ese tipo sí.
Es lo que estamos hablando. Se te puede escapar eso, un acento, un le en vez de él o lo que tú dices, pero a ver, que una cosa es eso, una en todo el libro o en 2 o 3 páginas, pero no todo el libro, cada página, claro. que pasas y tal. Entonces, si lo haces solo en una persona, como es en el tema de la autoedición, en este caso, tiene muchísimo mérito porque tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, dejamos un poco ya Amazon y dejamos... que hacía un montón que no hablábamos de Amazon, ¿eh? Que coste.
Yo bueno, creo que cada vez que vengo me toca.
Sí, pero porque
parece que soy representante y no sí, me llevo nada.
Porque es nuestro experto en Amazon.
Ah, eso sí.
Cuando traigamos a Fernando Trujillo, pues que ese es el que sí, está montado en el dólar, sí, con el tema de Amazon, así, pues ya le preguntaremos también. Bueno, hemos hablado que también tienes publicado un ensayo.
Sí.
¿Te gusta o por qué escribes sobre educación?
Bueno, sobre educación escribí eso porque, vamos a ver, no sé si alguna vez ha ido bien la escuela, claro, no habéis leído el libro, ¿no?
No.
El libro, precisamente, yo que soy maestro, no es para hacer amigos entre mis compañeros, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si alguna vez en España ha ido bien la escuela, yo creo que no. Quizá hay un periodo de los años de 1980 al año 2000, hay como unos 20 años que esto es un poco distinto. Yo llevo ya tiempo aquí en este trabajo, pero sería una reflexión sobre qué nos pasa y por qué esto no va bien. Entonces ese fue el motivo de escribir el ensayo. Es un ensayo ameno, quizá hay gente que no le hace gracia, y además es un ensayo escrito desde dentro. O sea, lo que yo cuento es porque yo lo sé, o sea, no soy alguien que ve la escuela desde fuera, sino que la veo desde dentro. Por lo tanto, creo que tiene la crítica que hago más valor. Normalmente, si estáis, no sé si conocéis temas de educación, cuando oyes hablar a alguien de educación, políticos, incluso pedagogos o enterados, pues te das cuenta que no tienen ni idea, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de escribir este ensayo, que no es muy voluminoso y que, bueno, ha tenido una vida y sigue teniendo una vida activa.
Uh-huh.
O sea que lo que pasa es que es verdad que, a diferencia de la literatura, estos ensayos de reflexión sobre un tema determinado en un momento determinado tienen los días contados. Quizá en cuestión de, no sé cuándo lo publiqué, tampoco hace tanto.
2011.
En 2011, en estos 5 años sí ha cambiado un poquito, uh-huh, ha cambiado un poquito la situación de la escuela, quizá peor. Pero claro, como testimonio histórico sí que queda ahí siempre, eso siempre queda ahí. Cualquiera que lea, yo que sea, Ortega y Gasset, pues verá la época de anterior a la Guerra Civil y tal, o sea, eso siempre quedará ahí. Ahora, como ensayo, reflexión, que valga para todos los tiempos, pues quizá algún capítulo, ¿no? Ese fue el motivo de hacerlo.
Volviendo a cuentos para Pablo y para Paula, un poco más, lo del ensayo, yo me gustaría saber el título de antes, para no dejar el ensayo.
Ah, ¿por qué sí, la escuela de entretenimiento?
Sí, si tiene algún tipo, sí, es una tesis o...
Sí, el ensayo, quien lo ha leído, pues vamos a ver, mi modelo a la hora de escribirlo, yo quería escribirlo como Josep Pla, de un modo ameno, uh-huh, no sé si habéis leído a Josep Pla, a mí, bueno, pues quería escribirlo de esa manera, y a la vez estos ensayos del Renacimiento, si Leonardo da Vinci, el ensayo, o bueno, el tratado de la pintura, un poco de esa manera, ¿no? Sí, la escuela de entretenimiento es un sinónimo de la escuela de la distracción. Entonces, en mi teoría, en la escuela hacemos muchas cosas que distraen al niño y que le, digamos, dejan la cultura aparcada y pasamos el rato. Ese sería el origen del título del texto. Uh-huh. Me parecía muy agresivo poner la escuela de la distracción y puse la escuela del entretenimiento. No sé, si otro día queréis, venimos a hablar, bueno, ahora, venimos a hablar de las tesis de ese ensayo. Uh-huh. Yo creo que es uno de los motivos por los que la escuela quizá no está funcionando, y es esa cierta huida de lo que sería la cultura con letras mayores. No hace mucho, o un año o dos antes, no sé, Vargas Llosa, con todas sus virtudes y sus defectos, escribió un ensayo que era La civilización del entretenimiento. Y hay por ahí otro, de un francés, La escuela de la mentira. Bueno, hay una serie de ensayos que a mí me inspiran, que el mío no tiene que ver con ellos, pero que me parece oportuno escribirlo, a raíz de eso que voy leyendo, ¿no? Y un poco como un intento personal de aclararme yo y con la gente con la que estoy, de por qué esto no va como creemos que debe ir. Sería eso.
Ahora sí, volviendo sobre cuentos para Paula. Bueno, hay cuentos, pues eso, un poco más realistas, ¿no? De situaciones cotidianas. Hay cuentos con piratas, más fantasiosos. ¿Cómo era uno más o menos al día? ¿En qué te inspirabas? ¿Cómo te llegaba
Mira, ahí sí que hice un ejercicio como de escritura automática o espontánea, ¿no? Entonces, la primera parte, como digo en el prólogo, pues es verdad que como en media hora escribía el cuento antes de ir a tomarme la cerveza, ¿no? Bueno, la primera parte es deudora de los cuentos por teléfono de Gianni Rodari, no sé si... que incluso, bueno, que son cuentos, vamos a ver, Gianni Rodari yo creo que cambia en parte la literatura infantil y consigue meternos en la literatura moderna del absurdo, y entiende a veces ese pensamiento absurdo que el niño puede tener, ¿no? Entonces, la primera parte es deudora de los cuentos por teléfono de Gianni Rodari. La segunda parte ya son cuentos que me llevan más tiempo, ya no es tan de Gianni Rodari y digamos que entramos en la fase o mi fase creativa, que es un poco distinta. Ya entro en unos cuentos, también son fantasiosos, pero son un poco más largos. Son menos cuentos, eso sí tienen título, la primera parte no tenían título, yo puse una palabrita por hacer el índice, pero en origen no tenían título. Y es verdad que la primera parte la escribía así, casi de modo automático. Porque me tiene que salir y pum, pum, y me pongo y aquello. Y luego no me parece que esté mal. Y sin embargo, ya como os digo, la segunda parte se eche más rato.
Está, me llamaba la atención lo de cuentos por teléfono y lo estoy buscando ahora. Que ay, además está ilustrado por Emilio Urberuaga, que es el ilustrador de Manolito Gafotas, por cierto, en una de edición. No, es que no los conozco. Cuéntanos algo de estos cuentos, por favor.
Vamos a ver, yo creo que es un libro de lectura obligada, vamos a decir, para cualquier maestro y para cualquiera que se meta en la literatura infantil. Gianni Rodari es un escritor de italiano, yo creo que...
Ha escrito él hace dos veces el Barón Lamberto, ¿a que sí?
Puede ser...
Es que ese libro tengo un trauma con
él. Sí, no lo ha contado alguna
de
vez.
De la infancia.
Entonces, vamos a ver. Gianni Rodari es famoso por varios libros. Uno es La gramática de la fantasía, que es un libro sobre creatividad o creación literaria. De Gianni Rodari, no sé, a alguien le sonará lo del binomio fantástico. No sé si alguien está metido en la literatura infantil. Le sonará el binomio fantástico y otra serie de técnicas que él explica en el libro, que a la vez el libro es un libro literario. Sería un ensayo de crítica o de creación literaria, de técnicas de creación literaria, pero a la vez el propio libro es literario. Y luego, yo creo que Gianni Rodari eso lo plasma muy bien. Para mí el mejor libro es Cuentos por teléfono. Uh-huh. Son cuentos cortos, como estos de aquí, y no sé, yo me sé muchos de memoria, porque los he leído muchas veces o los he contado muchas veces. Luego de Gianni Rodari, no sé si os suena Cuentos para jugar.
No, pero es más famoso. Tenemos pendiente.
Yo creo que el más famoso es Cuentos por teléfono.
Vez que entro en una página o en alguna recomendación, sobre todo muchas recomendaciones en blogs y muchas recomendaciones de esto que hacen una lista de mejores libros que hablan a su vez sobre escritura, recomiendan cuentos para jugar.
De Gianni Rodari. Bueno, entonces Gianni Rodari, yo creo que es que tampoco me sé yo la biografía de Gianni Rodari así al dedillo. Es un escritor como de finales de la Segunda Guerra Mundial, italiano. Uh-huh. Está muy asociado al movimiento de la Escuela Nueva, pedagógico. María Montessori, las hermanas Agacci, estos pedagogos de esa época. Y en la región de Reggio Emilia, yo creo que es, pues hay unas experiencias pedagógicas muy interesantes y él está asociado a ese mundo pedagógico de renovación, de creatividad, de dejar que el niño piense, de dejar que el niño desarrolle su creatividad y demás. Y en concreto este libro cambia en bastante medida la literatura infantil, que es los cuentos por teléfono. Mm.
No, lo estaba buscando porque me llama la atención.
Creo que lo sigue editando Editorial Juventud. Aquí no hay problema.
Yo lo he visto con Alfaguara en versión de bolsillo.
Hay más, yo creo que Círculos de Lectores también lo ha editado. Pero bueno, el de siempre que siguen editando es el de Juventud. Yo cuando... He ido dos veces a Italia, ¿no crees que yo...? Los libros no dan para viajar mucho. Tenía la ilusión y lo compré en italiano en Florencia. Uh-huh. Y bueno, no es que yo sepa italiano, pero es más delicioso en italiano.
Sí.
Es más delicioso en italiano. Y bueno, yo lo recomiendo.
Nosotros tenemos sección de infantil y juvenil y vamos a buscar estos cuentos por teléfono, Sara. Yo creo que.
Sí, lo estaba pensando según lo hablabais.
Sí, era. Si es del autor.
Sí, es el de.
Luego, por ejemplo, estas técnicas de ir enredando cuentos de Caperucita con Blancanieves, bueno, eso es propio de.
Ensalada de cuentos.
Las ensaladas de cuentos de Gianni Rodari.
Ah. Uh-huh.
Por eso es interesante no solo para jóvenes, sino también para cualquiera que se adentre en el.
Claro.
En el
hombre,
mundo
a mí
de la
me parece que la escritura infantil. Claro. Es buena para cualquiera. El que le gusta poder leer, o sea, la literatura infantil es eterna. O, bueno, eterna. Eterno todo es, bueno, no sé si todo es eterno, salvo menos el Quijote, ¿no? Pero, bueno, que vale para cualquier público. Al que le gusta la literatura infantil, no tiene edad, ¿no?
Voy a hacer lo que hice la semana pasada, que es citar a Javier Fernández Jiménez, que es el presentador de Menudo Castillo, de Castillos en el Aire, de la Biblioteca Encantada, que siempre dice que la literatura infantil es la que también pueden leer los niños. Entonces, que no hay.
Efectivamente. Hombre, me gusta hay literatura de mayores que los niños no pueden leer, no porque no tenga calidad, pero todo lo que leen los niños, que es de calidad, lo puede leer cualquier persona. Yo sigo leyendo literatura infantil.
Claramente, gusta, no sé, claro, claro. Yo, de hecho, estoy ahora. Lo que yo estoy leyendo ahora es literatura juvenil. Estoy con Serafina, bueno, la segunda parte, que es Escamas, que es otra de esas sagas juveniles que están así ahora más de moda, muy, muy de aventuras, un poco de fantasía. Y que estoy ahí yo con la segunda parte, que esta vez sí. No, yo leo de todo, así que eso es una cosa que en el búnker tenemos muy claro. Aquí no hacemos ninguna distinción. Bueno, ahora sí, podemos continuar, perdona. Con cuentos para Pablo y para Paula, nos estás contando que es heredera de esos cuentos por teléfono.
La primera parte sí. Entonces, aparte de eso, yo hice ahí como un ejercicio de escritura mecánica o automática o lo que me iba saliendo y era consciente que me tenía que salir un cuento cada tarde que iba. Es verdad que quizá por mi trabajo pues puedo estar contando cuentos, inventándome cuentos sin parar, pero claro. Una cosa es, no sé si la palabra chorrada se puede decir aquí.
Chorrada, sí, no es
una
palabra.
Una cosa es la primera chorrada que se te ocurre y luego otra cosa es que eso tenga un valor que tú creas literario, que merezca la pena, ¿no?
¿Y con tus alumnos los has probado?
Sí, sí, este libro ha pasado la prueba. Y de hecho, claro, esto yo lo leo y están esperando otro y otro y otro. Sí, sí, no solo con mis alumnos, otros compañeros. O sea, que el libro ha pasado la prueba con creces. Bien.
Bueno, no sé si, Carlos, tienes alguna.
No, básicamente yo había pensado en algunas cosas que casi todo lo has preguntado, porque yo le iba a preguntar, al ver su bibliografía, me había preguntado qué satisfacciones tan diferentes se sacan de escribir un libro de ensayos como el que tiene publicado o como el que nos ha contado, que ya tiene escrito, con respecto a los cuentos infantiles, sobre todo. Que parecen algo dos géneros muy diferentes.
Sí, parece que hay una distancia abismal entre una cosa y la otra.
Bueno, yo, vamos a ver. El último premio Cervantes, ¿no? Fernando del Paso escribe de todo. Escribe ensayo, escribe poesía. Estoy leyendo Poemar, me parece sublime, el señor como poeta.
Sonetos, sobre todo, ¿no?
¿Eh?
Sonetos.
Sonetos y lo que no son sonetos, ¿eh? Yo lo estoy leyendo ahora.
Sí.
Y bueno, yo creo que. Yo básicamente soy un cuentista, en el mejor sentido de la palabra o en el peor. Pero. Bueno, también he escrito ese ensayo y estoy con otras cosas, ¿no? Lo de la satisfacción de escribir, pues yo tampoco saco tanta satisfacción, no sé.
Por dinero no creo.
No, por dinero no. Y no sé, ponerse a escribir a veces me resulta, a mí me cuesta, ¿no? O no me, yo soy más lector que escritor, no voy a decir como Borges, que presumía de lo que había leído y no de lo que había escrito, pero en mi caso, desde luego, eso está claro. Yo de leer no me canso, pero de escribir, pues, no siempre me resulta tan satisfactorio, no sé. La gente se cree como que uno se lo pasa bien. Hombre, si no te gusta, no lo haces, pero, no sé, no es tan divertido, tan agradable como leer.
Es que estamos hablando de escribir, aunque no sea para vender, es un trabajo.
Es un trabajo.
Es un esfuerzo intelectual, entonces no...
Quizá la parte más divertida de escribir, pues no lo sé, cuando ya has hecho el primer borrador y empiezas a corregirlo, empiezas a retocarlo, que bueno, ya está hecho... El contenido del libro ya lo tienes, o del cuento, de lo que sea, y empiezas a retocarlo, ¿no?
Y metes tijeras sin miedo.
Sin miedo. Además creo que escribimos a oído. Al que escribe le tiene que sonar bien. Y a mí hasta que no me suena bien, no lo doy por acabado. Me tiene que sonar bien. Esto me acuerdo de, no sé si de Torrente Ballester, que cuentan que tenía allí un cassette enorme, cuando había cassette, no sé, el tío se tiraría el día leyéndose y grabándose, hasta que no le gustaba no daba por... Yo no son tanto, a tanto no llego, pero me tiene que gustar lo que hago. Sí, luego no tengo ningún problema en recortar. Recortar o... Pero tiene que quedar bien escrito. Yo creo que esa es la clave de la literatura, no son los temas, es que esté bien escrito.
Hay una pregunta más que iba a hacer y es con respecto al futuro. Había visto que en el 2011, después de ganar el premio de La mujer no es un cuento, se publica un cuento. En el 2013 se publica el libro, el ensayo. En 2015 se publica este libro de cuentos. ¿Qué es lo que va a caer en el 2017?
Vamos a hacer una pequeña pausa. Ponme música, Sara, para que no... Pues supongo que son los técnicos intentando arreglar la radio. Ahora contestamos a tu pregunta. Bueno, ya hemos tenido esa pequeña interrupción que de vez en cuando también está bien para distendir el ambiente. Carlos, estás preguntándole a Carlos.
Sí, repite le había la pregunta. Preguntado. Bueno, como parece que publica cada 2 años, primero después de ganar el concurso en el 2011, después se publica en el 2013 el libro de ensayo, el ensayo y el libro de cuentos en el 2015, pues está más cerca el 2017 y la curiosidad es que viene ahora.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo acabado, estoy corrigiendo un ensayo que se titula Prolegómenos a una cristología de la periferia. Eso no creo que lo lea nadie, pero... y además me supongo que irá por ambientes ahí un poco... No sé por dónde irá este. Pero no sé, quizás sea... No sé si es publicar mucho o poco. Yo tampoco he hecho tanto rato en escribir... y quizás ese sea el que yo ya tengo cerrado, lo corregiré este verano y no sé, porque eso, no sé a quién le puede interesar. A lo mejor aquí en el Bunker Z, ¿no? Que están un poco al margen, ¿no? De,
estamos un poco al margen
una
de la
cultura
vida,
ahí sí. Marginal, que es, yo creo que la cultura buena, pues a lo mejor aquí quieren que venga a comentarlo. Y eso sería lo que yo ahora mismo tengo así entre manos, pero... Y luego ya te digo, como acabado estaría La princesa Perejil y otros cuentos, o sea, pero es que luego publicar es muy complicado. Tampoco yo soy parte... Es que yo hablo
continúa,
mucho,
continúa, sí. No te preocupes.
Soy
no te
partidario
preocupes.
Del escritor que escribe todos los días, porque yo me siento, porque no dejo de escribir y demás. A mí eso, al que se lo noto, me resulta aburrido. Creo que hay que ser un genio para que todo lo que vayas haciendo sea potable, ¿no? Uh-huh. No, luego, si queréis, criticamos algunos que a mí no me gustan, claro. O sea, yo aquí estoy con Dalí hablando de la pintura, dice que el pintor es alguien que está todo el día, esto me gusta, esto no me gusta. Y que al fin y al cabo eso acaba siendo el estilo, esto no me gusta, por aquí voy, por aquí no voy. Y yo creo que la literatura ocurre un poco igual. Uh-huh. Y luego hay otra cosa, hablando del gusto, que te guste lo que tú haces. Yo en general, generalmente procuro hacer algo que a mí me guste, pero claro, hasta que no me parece que es de otro, no me animo a sacarlo a la luz. Uh-huh. Los demás, ¿cómo lo haréis?
Bueno, de todas formas, cuando se mandan la propuesta a las editoriales para que te lo publiquen, avísales que ya toca en este año, lo tengan en cuenta.
Claro, hombre, hay que mantenerla. Ese tipo de cosas hay que mantenerlas. Bueno, nos hablan por Facebook y eso, daba el búnker, a ver si nos han dicho algo. No tiene nada que ver. yo quería seguir un poco con cuentos. Te voy a mandar una especie de reto, ¿vale?
¿A mí ahora?
Sí.
A ver.
Nosotros en el programa, de vez en cuando, tenemos siempre algún relato que podemos leer. Aunque ya haremos la parte de que nos leas algo durante el programa, ahora en un ratito. Siempre animamos a la gente que nos escucha y que ve y participa, pues a participar mandando algún relato. Entonces, para que desengrases, si quieres, te invito a que nos mandes un relato que podamos leer aquí.
Ah, estupendo. Un relato inédito, pero hoy, otro día, ¿no?
Otro día, no hace falta que
bien,
lo escribas
bien,
ahora.
Estupendo. Sí, 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 sin problema.
A nosotros siempre nos gusta tener un poco de, aparte de las entrevistas, los reportajes, un poco de contenido de calidad, iba a decir, sí, de contenido de calidad.
No, muchas gracias.
Creativo. Entonces, como siempre invito a la gente, pues si te animas, si tienes algo que digas.
Además, lo que os mande lo escribo, o sea, reciente, no tiro de algo pasado. Sí, sí, vamos, sin problema.
Pero sin ningún tipo de compromiso, sí.
No,
es
no, no, yo encantado.
Es solo un pequeño reto.
Encantado. ¿No? ¿En cuántos días?
Terminamos temporada en junio, así que más o menos tienes hasta ahí.
Venga, a finales de mayo es lo malo, ¿no?
Vale. Bueno, no sé, Eloisa, si quiere preguntar algo a Carlos.
Pues no quiero preguntar nada porque pienso leerme, por supuesto, los cuentos y también el ensayo me ha resultado muy curioso. Y además es que los cuentos en Castilla-La Mancha, la sede aquí de Castilla-La Mancha de Leganés, que es donde soy monitora voluntaria por iniciativa de la UPL, pues he visto que tiene además una letra muy, muy maja, muy agradable de leer. Tengo gente no mayor, pero en fin, pues no son, digo mis chicas, pero no son chicas, evidentemente. Y además este libro yo creo que por lo que has contado, ¿sabes? Les va a interesar. Y lo voy a leer, lo vamos a leer.
Está bien para trabajar
porque luego
juntos.
También hacemos un libro forum todos los años. Leemos un libro de un autor y luego viene al Saramago, a José Monleón. Y este año además viene Lorenzo Silva. Estoy preparando la presentación. He presentado a Juan José Millás, a Julio Llamazares, a Soledad Puertolas. Y bueno, pues lo voy a tener en cuenta como si no te importa para
no,
ese tema,
encantado.
Porque me parece una cosa diferente que nunca hemos tocado y que también les va a gustar. Las conozco y sé que les va a gustar.
¿Os puedo decir?
Sí, sí, adelante.
Hoy es que han quitado una exposición, no sé si habéis ido a la biblioteca del José Saramago,
no.
A la Caro Baroja, ha estado 2 semanas, bueno, hicimos una presentación el día 14 de... Bueno, antes de Semana Santa, un cuento mío que es Fátima, sí. Y la Paloma de la Paz.
Lo comentamos en la Feria del Libro.
Bueno, traducido al japonés.
Michiko Ono, ¿no?
Michiko Ono. Y las ilustraciones o los cuadros, porque prácticamente son cuadros, son de Michiko Ono. Hoy lo han retirado, es un mural enorme de un porrón de metros, porque son 23 ilustraciones, Dina 3... Y creo que en unos días o cuando sea, a lo mejor lo ponen en el Santiago Amón. Pero bueno, hoy ya la retiraban. Sé que ha ido mucha gente.
Pues a Santiago Amón me encantará porque estoy ahí todos los lunes haciendo el taller. O sea que lo veré sí o sí.
Como por el Santiago Amón pasa mucha gente, creo que van a hacer copias de los originales para que no se dañen.
Ya.
Pero cuando lo pongan, os puedo avisar.
como las cuevas de Altamira. Van a hacer
efectivamente. Unos,
¿sí? Pues sí, si nos puedes avisar cuando sí. Para que podamos anunciarlo aquí, porque siempre ese tipo de cosas nos gusta traerlas. De hecho, las noticias, hoy no, porque no había, pero no, normalmente las noticias las hacemos sobre Leganés. Todo lo que nos, no, todo ese tipo de proyectos o de actividades culturales nos gusta contarlas aquí. Antes de que terminar con Carlos, sí que te iba a preguntar, tenemos aquí una poetisa, ¿te has animado con la poesía?
Pues mira, yo creo que poeta, a ver, vamos a ver, para mí, digamos, la cumbre de la literatura es la poesía, creo uh-huh. que en eso estaremos todos de acuerdo. Más que poeta no se puede ser, aunque dé, es lo que menos dinero dé, ¿no? O no dé nada. Bueno, en su día me presenté aquí a un concurso, escribí Légamo y Cemento y, bueno, puedo escribir alguna rima ahí facilona y tal, pero poesía yo de momento, no, así en serio, nunca he escrito. Me he presentado a algún concurso, pero no he ganado ninguno, claro.
Bueno, si no es en serio, procura hacerlo en broma.
Y, no, claro. Ideas tengo, pero yo creo que ser poeta es algo especial.
Me parece complicado.
Me parece lo más especial es ser poeta. De hecho, ahora mismo he leído de Fernando del Paso, que había leído artículos y tal, he leído Noticia del Imperio, que me parece una novela sublime, y le estoy leyendo, entonces he leído que también hace poesía y literatura infantil, pero es que la literatura infantil no la encuentro publicada por ningún lado de Fernando del Paso. Y el libro Poemar, bueno, ya me ha conquistado el corazón del todo, porque yo creo que lo más complicado... No complicado, hay que ser poeta, o lo más excelso es ser poeta. Más que poeta, yo creo que no se puede ser, en la literatura.
Y bueno, Sara, tú que eres la responsable de literatura infantil y juvenil, ¿tienes alguna pregunta?
No, a mí me gusta mucho que hayas sacado todo este tema, porque lo hemos repetido mil veces, que aquí somos muy partidarios de traer también lo infantil y juvenil, no solo para reseñar, también para animar a que la gente lea, ¿no? Porque... como habéis dicho y como has mencionado tú la frase de Javier, es una literatura que también pueden leer los niños, pero que los adultos deberíamos estar obligados muchas veces a disfrutar, porque contiene unos valores y una forma de contar la realidad que no vemos mucho en libros para adultos. Entonces yo lo disfruto mucho y me he apuntado lo que ha ido diciendo Carlos, porque sí quiero llevarlo a mi sección y me interesa mucho mucho conocerlo, porque hasta el momento no lo conocía.
Sí, yo en cuanto llegue a casa voy a buscar el de cuentos por teléfono, yo lo tengo clarísimo.
Sí, también te lo has apuntado, ¿no?
Sí, sí. Y he visto que Eloisa también, ¿eh? Que está ahí con su libreta, siempre está...
Estamos hoy aprendiendo mucho y llevándonos muchos deberes a casa.
Me gusta ese tipo de programas, nos aprendes cositas. Eloisa, ya sí podemos hablar contigo. O si podemos ir... Nos toca...
Pues ahora... Se me ha hecho corto el... Bueno, lo que puedo, he hablado, Carlos, o sea que...
Le podemos dar 20 minutos más, no pasa nada.
Yo por mí encantada.
No, luego sí que quiero que, cuando terminemos un poco más la parte de entrevista, hagamos ya sin guión, un poco debate, hablemos un poquito, tenemos tiempo.
Perfecto.
Entonces ya podemos comentar cualquier cosa que se haya quedado un poquito colgada, ¿vale? Ahora, vamos a cambiar el atril para ver, pronto será oro el mandrillero. Que como decíamos, pues eso es un homenaje, ¿no?, a esta amiga... Y vamos a empezar con una pregunta muy difícil, ¿vale? ¿Qué es la poesía?
Pues, ¿qué te voy a decir de la poesía? Él ha dicho que es lo más de lo más. Es una necesidad. Yo no sé, yo es una necesidad. También escribo relatos, narrativa. Pero cuando quiero decir algo que me sale de las tripas, ¿se puede decir también tripas? Como sí, sí. Decía él.
Estamos en horario infantil, pero no nos escuchan mucho los niños, así que podéis decir palabras.
Sí, cuando a mí me da hormigueo en los dedos. A veces me despierto con un hormigueo y tengo que hacer un poema. Hago un poema, lo hago, luego lo guardo, lo dejo, luego ya lo miro. A veces no tengo que rectificar nada, pues pienso que así es como yo lo he pensado y así es como lo he parido y tengo que quererlo. Otras veces se rectifica, se deja, se anula, se tira... Pero cuando, o sea, es que yo no sé, siento diferentes sensaciones cuando me pongo a escribir un poema que cuando hago un relato más corto o más largo. Es una sensación, es unas ganas de entenderte, de entender algo que no entiendes. Y también no hay que escribir cuando tienes la emoción viva, caliente, porque entonces no sale bien. Hay que dejarlo reposar y después entenderlo con un poema.
Y bueno, ¿en qué momento descubres esa necesidad de comunicar en forma de poesía?
Bueno, la poesía fue más tardía, claro, pero escribir, pues yo sí soy más ansiosa que Carlos dice. Yo tengo mucha ansia, que ya tengo mucha edad y no sé cuándo voy a curármela, pero he sido siempre muy ansiosa y eso no ha sido bueno, tanto ansiosa en leer como en escribir. En leer más, como decía Carlos, leer, o sea, está por encima de escribir. Leo todo compulsivamente de una cosa a otra, me voy de una cosa a otra, llevo hasta 4 o 5 libros al mismo tiempo, con lo cual llega un momento que tanta información produce desinformación y a veces aprendo o me quedo con menos de lo que me podía quedar si fuese un poco más pausada. Pero no sé, no lo consigo, creo que algún día lo conseguiré. Y entonces, pues, desde siempre, o sea, me preguntas, yo creo que escribo desde siempre. Yo me recuerdo de pequeña cambiando los finales de los cuentos o de las... de los tebeos, de todo.
Bueno, eso ha existido pues, toda la vida. Hoy se le da el nombre de fanfic, pero vamos, eso, como veis, sí. no es algo de ahora. Ahora sí, internet sí, está sí. lleno de eso.
Sí, fanzine también estamos haciendo en las clases que doy. Hicimos uno hace como 5 años y ahora tenemos en proyecto otro, sí. Es muy, 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 muy gratificante, muy divertido.
Bueno, háblanos un poco de la Universidad Popular.
Pues mira, esto fue que yo cuando pasé en el libro de mi amiga, ella murió de cáncer, tuvimos cáncer al mismo tiempo, ella en el 97 y yo en el 98. Vamos, estuvimos juntas en el camino este, al lado del precipicio. Y cuando, bueno, yo siempre he trabajado una cosa u otra, seguros, en el Severo Ochoa, en Michelin, en fin, he tenido muchos trabajos. Tuve un videoclub, que fue donde la conocí a ella, fue la primera cliente que tuve. Y entonces, cuando ya tuve este problema de enfermedad y tal, ya dejé de trabajar, propiamente dicho, y vi el anuncio este, ¿no?, de la Universidad Popular, que si tienes un tiempo libre, pues vas a enseñar a alguien que no ha podido estudiar en su época, ¿no? Y bueno, primero me destinaron a un grupito y luego ya el grupo se disgregó y me destinaron aquí, a Castilla-La Mancha, soy manchega. Me destinaron aquí, tengo un grupo bastante majo, 18, 20, 20 personas. Y bueno, tienen un nivel, porque esta Universidad Popular tiene varios niveles. Hay gente que no sabe leer o escribir, mi grupo sí. Al ser más homogéneo, la verdad es que es muy cómodo, ¿no? Tengo que prepararlo más, pero es muy cómodo. Y bueno, pues son esponjas y les doy de todo. O sea, yo además, como tengo esta ansiedad que tengo, pues de todo lo que pillo les doy todo. O sea, es que hasta latín y francés hemos tocado. Y ellas, las pobres, dicen, hija, lo que tú me digas. O sea, que hace poco también hicimos un telas al viento, una composición. Les dije, a ver, coger un lienzo, un trozo de sábana que rompáis, de tanto por tanto, hacer un dobladillo y ahí plasmar lo que queráis. O sea, lo que queráis. Hicieron una exposición muy guapa, que estuvo en el Santiago Amón. Estuvo allí una exposición bastante maja, salieron cosas muy divertidas. Y entonces, bueno, pues ahí estoy, llevo ya 12 años, 12 o 13 años llevo ya.
¿Como voluntaria?
Sí, como voluntaria, es totalmente voluntario. Uh-huh. Y bueno, pues hacemos bastantes cosas, ¿no? Y luego también ahí, pues también luego ahí empezamos ya a abrirnos y hace como 2-3 años ella hizo un taller de escritura creativa allí en el Santiago Amón. Y ahora tengo otro en la librería de Punto y Coma. Este es muy reciente y en Punto y Coma.
Ahí creo que Carlos está participando,
también,
¿no?
También está por ahí, Carlos, rondando por ahí. Uh-huh.
Sí, sí. Y tengo la suerte de ser parte del grupo ahora mismo.
Sí. Bueno, pero vamos, no como tallerista, o sea, tallerista, pero vamos, ahí estamos los dos ahí al pie del cañón, o sea que...
Aprendiendo.
Bueno, aprendiendo aprendemos todos, de hecho acabamos de aprender un montón de cosas. Aprender, o sea, que aprender se aprende...
No hay duda que aprender se aprende hasta
continuamente.
El final.
Yo de mis chicas, como digo, también he aprendido muchísimo. No es una frase hecha, que sí se aprende de todo y pero te digo, es muy gratificante, ¿sabes? Me encanta estar en estos... Estoy miércoles y jueves ahí en Castilla-La Mancha, en La Chopera. Y hacemos de todo, geografía, historia, charlar, hacer un inciso para un café, de todo. Ahora quiero también empezar a ver si pintamos.
Oh, qué divertido.
Ah, lo leo. Hacemos también este año, en la charla del tema de la mujer, pues hicimos entre todas las mujeres una bufanda gigante de 40 y tantos metros para abrazar todo el salón. Y después, el día de la matanza, utilizamos esa bufanda para vestir los árboles. No sé inglés, Jean Bombi, no, algo así, es la... No sé cómo decirlo, lo siento. Es una moda que viene de América, como casi todo, ¿no? Es vestir, ¿no habéis visto por Madrid? Vestir, claro, los volardos.
Eso,
los árboles.
Que le ponían, sí, cositas de
Jan
lana.
Jan Bombín. Sí. Jan con Y, ponlo ahí, que verás tú qué bonito.
Es verdad,
vamos a seguir aprendiendo.
Sí, por el nombre no caía, pero ahora que lo ha dicho, sí,
sí, pues es como, a ver, como grafitis.
Jar Bombín.
Sí, como grafitis textiles. Como,
sí,
como
es vestir los objetos no, a ver, de la ciudad.
Explica cómo se escribe, porque yo todavía no lo he pillado.
Jar, como jarra. Jar Bombín. ¿Esto?
Sí. Sí, sí, se viste los árboles, los bolardos, las cabinas telefónicas.
Sí, todo. Es ponerle ropa o, para así, tela, ponerle
sí,
a...
Sí, con ganchillo. Sí, sí, con, sí. Bueno, pues quedaron los árboles del jardín muy chulos, muy abrigaditos, muy contentos.
Como la que hay uno.
Muy coloridos. Sí, 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 sí.
En Madrid, bueno, el año pasado, creo que fue, hubo una época que se puso a todos los bolardos, no me acuerdo en qué zona concreta de Madrid, a todos se le puso... gorrito de lana y todo
sí,
eso.
Sí, es
qué gracioso.
Es muy, muy bonito.
Es muy divertido. Sí, pues, sí,
vamos hombre, nosotros en la Canaria lo que tenemos la costumbre es de pintar en las plazas
sí, también,
los
sí.
alcorques sí. de los árboles que están hechos a posta.
Sí,
para,
sí, sí, sí.
Todo parecido, pero vamos, en vez de con
sí,
pintura,
estuve,
con tela.
Estuve muy también bonito. Allí viéndolo porque también estuvo Inma Luna, mi amiga, también estuvo pintando uno de ellos. Uh-huh. Y también estuve allí aquella mañana. Pues esto es muy gratificante y muy bonito. Y cuando las mujeres que no habían oído, pasa que ya digo, son maravillosas. Todo lo que hago, todo lo que les pido entran al trapo, pero cuando lo vieron luego hecho, y bueno, fue el alcalde y todo el mundo allí, ¿no? Pues que eso como una casa regional, les encantó y... Jodías, es que lo que nos dices luego al final nos gusta. Y estaba muy bien.
Qué curioso.
Otra cosa más.
Son unas cosas... Sí, sí, precioso. Me encanta lo de... Pues, para que las estatuas y los árboles no pasen frío. Parece.
Si
no,
quieres, pero... traemos aquí la lana, que tengo los rollos, los tengo ya guardados y vestimos algo, no sé.
Jar Radin. Jar Radin, ¿no?
Jar Radin. Oye, pues no es ninguna tontería, darle un poquito de estilo a la radio.
Sí, sí, sí.
Como así pintaditas o punzadas podemos hacer para darle un poquito de... pues te vamos a llamar un día para que traigas a
vale, pues
que te vengas con sí, la lana sí. Y nos ponemos aquí a coser.
Aquí tejemos el día de la costura.
Bueno, está haciendo un programa.
Los grafitis textiles.
Grafitis textiles.
Es un arte como el arte
postal.
Arte
urbano textil.
El no. Mail air, también lo he dicho mal. Mailar.
El trabuco.
Grafitis textil ha quedado genial, o sea, yo...
Sí.
My art. Sí, es arte postal, o sea, pues es también otro trabajo que hacemos. Es hacer unas cartas tuneadas con el sobre pintado, pues con los labios pintados, con la huella de una mano, de la pezuña de tu perrito, con una rosa seca, pegada...
Queda muy bien decir esas palabras raras, pero mira, cuando has dicho arte postal ya lo he entendido.
Sí, pues ya está, por eso lo he dicho, porque es que...
Bueno,
pues eso. Esa es mi historia con la...
Con la Universidad Popular.
Con la Universidad Popular y con las clases de todo, como yo le llamo, que es muy gratificante.
Y en los y bueno, volviendo a los talleres de escritura creativa, ahí que aprendemos, si nos apuntamos.
No, un taller, sabe Carlos, que no es... Bueno, claro que se aprende, evidentemente, pero un taller de escritura creativa, o por lo menos como yo lo enfoco, es simplemente un punto de encuentro pues para obligarte, entre comillas, ¿no? Cuando nos gusta escribir no tienen que obligarnos, pero a veces
sí. A veces cuesta.
Claro. Entonces es un punto de encuentro donde se escribe in situ, según... Hace poco hicimos una ensalada de cuentos, que por eso me ha hecho gracia, coger cuentos, cada uno cogía 4 o 5 cuentos o 3 y los mezclaba y hacía un cuento nuevo, ¿no? Uh-huh. O un novio fantástico, coger 2 palabras de semántica totalmente diferente, de familias diferentes, pues burro y micrófono, y hacer un cuento.
No,
son
no,
argucias.
No difieren tanto, ¿eh?
¿No?
Yo me puedo ir a un par de cadenas por ahí,
bueno,
a nivel nacional,
que
desde otros. Luego...
Es cuando a lo mejor te quedas bloqueado, pues este señor lo que hace es eso, dar técnicas para cuando te quedas bloqueado ante la hoja en blanco o tal. Y el taller de escritura, bueno, pues es lo que hacemos, escribir. Uh-huh. Vamos a escribir 5 minutos sobre un cenicero, sobre qué vemos por una cerradura. Uh-huh. El otro día hicimos...
Lo del cenicero es un buen ejemplo porque viene a cuento de la historia de Chekhov. Y no es solo por el hecho de practicar, sino por hacer cosas distintas. Probablemente tú no hubieras pensado en practicar haciendo cualquiera de esas actividades que son un tanto diferentes. Tú a lo mejor te centras en hacer, estás acostumbrado a un cuento infantil, a un cuento infantil más al uso. Y en cambio, de esta forma, tienes a alguien que te va a indicar, pues hoy vamos a practicar, no sé, a escribir, a hacer un cadáver exquisito, a usar lo que ha escrito el de al lado y divertirte un rato escribiendo, no solo... escribir y hacer cosas diferentes. Con lo cual,
el otro día, por ejemplo, hicimos una descripción objetiva y subjetiva de la librería. Estábamos en la librería y dijimos, era de la librería, ¿no, Carlos?
Sí, de ahí el punto y coma.
Vamos a hacer una descripción objetiva y subjetiva, por ejemplo. O, bueno, pues un palíndromo, un hipograma, un cadáver exquisito, como ha dicho Carlos, un haiku, ¿verdad?
A nosotros en el bunker nos gustan los haikus. Estuve yo en el taller que dio en Página en Blanco.
Ah, muy bien.
Y
sí, lo hemos
metido un poquillo un par de veces en el programa.
Ah, qué bien.
Es la idea es seguir metiéndolo porque es una forma bastante bonita y bastante creativa de darle un toque al programa.
Hormigas por el Mundo es uno que también tengo pendiente de que me lo publiquen, de haikus. Hormigas por el Mundo.
Qué bueno. Y yo, por ejemplo, me quiero apuntar al taller. ¿Se puede apuntar en cualquier momento?
Bueno, ahora mismo he apuntado la ficha, ¿eh?
Por hablar.
No me lo pongas así de fácil, ¿eh? No, evidentemente.
Podría ser interesante.
Sí, claro que sí. O sea, vamos, pero ya...
¿Cuándo es
el punto y coma son los martes de 10:30 a 12:30. Uh-huh. Y los lunes lo tengo en el Santiago Mon de 4 a 6. Una hora muy feita. De 4 a 6 los lunes. Uh-huh. Hoy he estado un poquito solita porque tengo una mala. Carlos no puede ir todos los martes. Una está operada de los ojos.
Madre mía.
Y otra chica que conoce él, Irene, estaba con exámenes finales. O sea, entonces hoy he estado un poquito solita, pero vamos, lo he dedicado a coger libros gratis de allí de la librería y leer. O sea,
¿no te han dicho nunca la librería eso de esto no es una biblioteca?
No, porque Fernando es muy respetuoso y
aunque lo piense.
Además, creo que no se ha dado cuenta. Tenía mucho público, no se ha dado cuenta.
Ah, bueno, eso está bien. Hay que aprovechar en un momento.
No se ha dado cuenta.
Bueno, si quieres podemos pasar a Pronto Será Oro el Membrillero. Tengo muchas preguntas. Vale, lo primero, yo lo he leído así, no lo he leído entero, he leído un poco por encima, he leído algunos poemas, me he leído sobre todo las notas, el principio, el final. Cuentas que todo el origen es unos cuadernos de tu amiga. ¿Qué es lo que hiciste cuando viste esos cuadernos?
A ver, eso es mentira. A ver, el poeta es un fingidor que finge tan completamente finge que es dolor, el dolor que es de verdad. A ver, no, mira, o sea, esta amiga mía es, ya digo, que fue la primera clienta de un videoclub que yo monté unos años en Fuenlabrada. Entonces, bueno, pues tuvimos una amistad bastante maja, son de esas amigas o amigos con los que puedes pensar en voz alta. Hicimos una buena amistad. Pero bueno, pues dejamos pasar el tiempo porque nos creemos invencibles y que bueno, que tenemos tiempo de todo, ¿no? No tuvimos ninguna foto juntas, no se quedó en pendiente un viaje a Nueva York, un viaje a Florencia. Y bueno, pues entonces llegó un momento en que, bueno, pues la enfermedad nos atacó, ¿no? Ella un año antes y luego a mí. Ella tuvo peor suerte y bueno, pues se quedó, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces yo cuando murió hice muchos poemas, como decía antes, compulsivamente, con el dolor, que luego al final los tiré porque no podían ser publicables. Y entonces yo a sus hermanas, cuando pasó un poco tiempo, les pedí una foto de ellas. Y me dieron dos fotos de ella, ¿no? El libro es una pura metáfora, es decir, y las metáforas a veces cuando se rompen, si se hace la autopsia a las metáforas. Esas dos fotografías yo las reconvertí en dos cuadernos. No es verdad que me diera dos cuadernos.
Vale.
De hecho, es una licencia poética que yo me saqué de la manga y me ha traído pequeños problemas. Bueno, problemas. Cuando me llamaron de la editorial que mi poemario había salido seleccionado y premiado, bueno, la verdad es que entre muchos, lo cual me halaga y tengo que decirlo, y que me iba a publicar, que era el premio, ¿no?, los derechos de autor con antelación y tal, me dijeron que había un pequeño problema, que tanto era mío el poemario. Yo le dije que el poemario era desde la A hasta la Z era mío. Esto fue una licencia poética que me permití, que encontré, que mi amiga me regalaba a mí, me gusta mucho las libretas en blanco, y me regalaba como otra cosa cualquiera. Y yo pues pensé, bueno, pues en este año malo de su vida, que pasaron más cosas que no se pueden contar, yo te decía al principio que todo no se puede contar, entonces, bueno, pues me ideé que en lugar de dos fotografías había recibido dos cuadernos con parte de su vida de ese año, ¿no? Para que yo lo leyera y lo completara o lo guardara yo. Ella era muy, muy suya, por eso ni siquiera puse... Ella es Lali, se llama Lali, pero puse nada más que L. Y también hice esto para que, bueno, fuera ella la que lo contara. O sea, para hacer como que era ella la que lo contara y yo lavarme un poco las manos, ¿no?
Vale. Entonces nos has engañado a todos.
O sea, sí, o sea, no existen los cuadernos. Eran dos fotografías lo que me dieron sus hermanas. Existe mi amiga, existen las hermanas, como le dije a... Es más, cuando yo envié el poemario, También envié el año 98 para que, bueno, pues quien quisiera pudiera ver que coincidía las fechas. Y también envié su la foto de la dedicatoria, que es verdad que me mandó en un libro. Nos vimos en el último año de mi cumpleaños, nos vimos en una cafetería y me regaló un libro y me lo dedicó. Espero que dentro de 10 años nos estemos pasando esta mala racha. Entonces esa fotografía iba con el libro. Bueno, pues los editores pensaron que no era relevante. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero bueno, entonces no pusieron la dedicatoria, ¿vale? Y entonces, cuando pasó un cierto tiempo, me acordé, digo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y fui a ver el libro con un poco de miedo, a ver si... Y justamente era hacía 10 años. Y fue cuando yo empecé a coger todos los poemas que tenía, a darles otra... a poner otro traje, a reagruparlos y a ponerlos. No es el que yo creo, dentro de lo que yo pienso, que sea más literario. No sé, porque tengo otros que están ahí a la espera. Uno ya lo ha mandado por ahí a viajar. Besos de nitroglicerina en el corazón. Si nadie le hace caso, a lo mejor me lo publico yo. Pero este quería que saliera, quería que viajara y quería sacarlo como homenaje de las dos. Es como una última lazada de las dos. Es una historia de las dos. De hecho, los poemas es un invento de su vida, pero también hay cosas mías. He querido enlazarnos para ya cerrar el ciclo con mi amiga, ¿no? Y bueno, las cosas que tenemos pendientes aquí ya están. Y entonces lo envié sin mucha fe, sinceramente, sin mucha fe lo envié, y me dio mucha alegría cuando me llamaron, porque ya no por mí, sino porque, bueno, me ha gustado que fuera él el premiado.
¿Las hermanas cómo se lo han tomado?
Bien, muy bien, sí, muy bien. A ver, luego yo antes de enviarlo, pues en Facebook soy muy activa yo en las redes sociales. Llevo un blog casi diario. Uh-huh. El año pasado me hice una promesa y escribí todos los días, 366. Es
complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado, ya no por lo que escriba, sino por la parte técnica. O sea, me fui a Camino de Santiago, voy a hacerlo otra vez ahora este año, uh-huh. Es el séptimo. Me fui a Camino de Santiago, me fui a, bueno, pues a veranear, me fui a pueblos y no encontraba sitio donde
publicar.
Donde encontrar. O sea, fue bastante duro, pero bueno, lo conseguí. O sea, ni un solo día dejé de publicar. Y entonces ellas vieron algunos poemas allí escritos. Y luego en uno de ellos puse la foto de la dedicatoria. Entonces la sobrina de ella dice, mira, que está la foto de la tita y tal, ¿no? Y bueno, las hermanas ya me han dicho que quieren venir a la presentación. Sí les he advertido que, vale, que compren el libro si quieren. Vamos, yo se lo voy a regalar. Pero que no van a ver... no van a saber, no van a entender el libro, porque el libro está primero en plan poesía, está hecho a como yo lo he visto, no van a ver nada, digo, ni siquiera vais a ver la firma de ella porque me la han quitado, ¿no? Entonces no vais a ver mucho, vais a ver lo que yo he interpretado de esta amistad.
¿Y el título? ¿Pronto será ahora el membrillero?
Pues el título fue porque en aquella época que yo estaba juntando los poemas e intentando ya acabarlo, vi una película de Víctor Erice, creo que es, sobre Antonio López, que es paisano mío, de Tomelloso, que más que una película es un documental sobre cómo Antonio López pinta un membrillero por la luz y tal, habla con un amigo, están comentando el cuadro. Y al final el cuadro queda inconcluso. O sea, no se acaba el cuadro. La película o el...
¿El Sol del Membrillo es?
El Sol del Membrillo. De Víctor Erice o Urice. Uh-huh.
Erice, sí, Víctor Erice.
Sí. Entonces es un documental, ya te digo, no es una película en sí. Sale Antonio López, de Tomelloso, un pintor buenísimo. Y entonces, bueno, pues, entonces vi en aquella época esa película y también le encontré muchas metáforas. A ver, el cuadro no se acaba, como la vida de mi amiga. El membrillo es una manzana de oro, según la antigua Grecia, es un fruto áspero, parece que es áspero por fuera, pero tiene un olor y un sabor dulce. Mi amiga era así. El árbol es pequeño, mi amiga era, pues bueno, pues pequeñita. En fin, empecé a encontrar similitudes y bueno, pues y fue por eso. El título vino de ahí, me pareció bonito.
Y oro que se convierte en amarillo, ¿no? Va a ese color.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
cuando
sí,
madura.
Claro, o sea, claro, lógicamente, o sea, además que lo mencionan también. En algún momento dado lo oí mencionar en la película y todo, y por eso fue.
Otro secreto descubierto. No, es que me llama mucho la atención. Además, de hecho, en la poesía sí que se cita en varios momentos el membrillo. De sí. Que lo... lo mastiga, ¿no? Y espera al marido, cosas así.
Sí, bueno, eso también eso es una frase de que no sé recuerdo quién, que el, es que no me acuerdo muy bien de la frase. El hombre que se levanta sonriente es porque de noche su mujer se acuesta con un trozo de membrillo entre los labios. Bueno, una cosa muy así, ¿no? Muy oriental. Y bueno, pues son cosas, también menciono algo de Babilonia, de los cuentos, de también mezclo cosas, también nos gustaba las dos, Oliverio Girondo, o Girondo, no sé cómo se dirá, un poeta, ¿no lo conoces? Sí.
No sé cómo se dice.
Argentino, Oliverio Girondo.
Sí, sí, le tengo, sí. Poeta argentino.
Claro, entonces, bueno, pues también recitábamos las dos, nos gustaba, en fin, es que ahí ya te digo que ahí se mezclan vivencias de las dos y están todas, pues eso, como una trenza, trenzadas en todo y era mi manera de...
Es que en los talleres luego empiezas a hacer el taller, pues vamos a hacer un poema como Oliverio Girondo y dices, ¿lo conoces?
Sí.
Pues puedes decir, no, pero claro, cuando ya vas al tercer o al cuarto poeta que te dice de tal libro y dices, este ya no lo conozco tampoco, ¿qué? Digo, ¿también que no? Digo, pues este me suena un poco.
Bueno, pero lo bonito es eso, ir apuntando y ir... Si es que esto es así, una acumulación de... Y todo el mundo no sabe todo, por
es
Dios.
Es imposible leer todo.
No, hombre, es imposible.
O sea, eso...
Pero yo creo que sí, y de ahí viene mi ansia, yo creo que sí. Y entonces me está provocando que tener que medicármelo, o sea, un poquito.
¿Tienes una biblioteca entonces extensa o no?
Bueno, tengo un marido que se ha jubilado y es bueno. Es bueno en el sentido de que mi casa es una casa pequeña, bueno, pues como la mayoría de aquí, no sé si llegará a los 60 metros. Y tengo problemas ya de...
De espacio.
Bueno, tengo tres bibliotecas, como Vargas Llosa, que tú antes le has dicho, ¿no? Claro, bueno, pues yo digo, ¿por qué va a ser él más que yo? Yo tengo tres bibliotecas. En Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, un pueblo, el lugar de La Mancha, no sé si lo sabéis.
Hay polémica ahí.
Bueno, vamos a dejarlo, ahora no vamos a quedar discutiendo.
Yo no soy de ningún pueblo, pero es que yo estoy siguiendo, en la Sexta están haciendo un homenaje a la Cervantes todos los días,
sí.
Y parece ser que hay tres pueblos que se pelean por ser ese insigne lugar.
Bueno, el estudio que hicieron hace como dos o tres años.
Pero bueno, Cervantes ya aclara que ninguno.
Claro, sí, Cervantes lo ha dicho, claramente. Entonces, lo dijo ayer.
Han hecho un estudio y tal, y con los medios de aquella época han deducido que era... Yo, pues hombre, pues a mí me conviene creérmelo.
Sí, sí.
Además es muy bonito y tal, y ahí tengo ahí mi villa favorita, mi casa villa favorita. Uh-huh. Y ahí tengo otra biblioteca, ¿vale? Y otra tengo en Gandía, emulando a...
a don Mario.
Emulando a don Mario.
Si es que el otro día decía en una entrevista que él de joven, claro, creía que... Quería leerse todos los libros.
Todos.
O a medida que va a ir avanzando en edad, pues ha ido renunciando a esto, aunque debe ser un lector igual, un lector voraz,
sí.
Que él dice, ¿no? Pero es imposible leer todo. Y eso es algo que ya...
Sí, mira,
como que lo he asumido, ¿no? Creo que leo a diario y tal, pero no puedo leer.
Mira,
todo.
Cuando presenté a Soledad Puertolas, me leí todo. Cuando presenté a Juan José Millás, me leí todo. Cuando presenté a Julio Llamazares, me leí todo. Ahora voy a presentar a Lorenzo Silva y pues no tengo edad, como decía la película, la canción, no tengo edad, no le está. Entonces, no. O sea, había leído ya dos o tres, me estoy leyendo otros dos o tres y con 10 o 12 que me lea ya es suficiente.
Es que Lorenzo Silva también tiene...
Claro.
No va a dos años por... Digo, no va a libro cada dos años, no. Él sí, probablemente uno al año, entonces...
No voy ya. Ya me está bajando un poquito la pasión. Es que además, toda la vida, ¿no? El ardor.
Claro.
Se va paliando.
Bueno, Carlos, no sé si quieres hacer alguna pregunta.
Eloisa no ha exagerado nada, no habla por hablar, quiero decir, es verdad, cuando hace una presentación se lee todo lo del autor, investiga y cuando lo presenta es un espectáculo, a veces más que lo que pueda decir el propio autor, y lo digo por experiencia. Ya me ha prometido que próximamente cuando yo publique un libro... ella me hará la presentación, con lo cual yo
no.
Me he puesto a escribir como un loco desde entonces. pero no es solo esto, lo ha ido diciendo. Además, yo quisiera resaltarlo, porque cuando lo pongamos todo junto nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto Eloisa es una mujer ocupada. Quiero decir, aparte de su casa, de su vida y de su su vida familiar y su marido.
Y mi perro.
Y su
no
perro.
Lo olvides, por Dios.
¿Perro o perra?
Perro, ah, Aro.
Vale.
Aro es imprescindible en mi vida, te corto un segundo. También tengo unos cuadernos, también quiero ya cerrarlos. Me falta el final. Aro y yo, emulando a Platero y yo.
Qué guay.
Pero son relatos que creo que tengo que matarlo. O sea, no sé si dejarlo inconcluso. A ver, no sé qué hacer, si en sangre
Antonio
fría...
Gala también escribía,
a ver,
Troilo,
sobre Troilo,
¿no?
Sí. A ver, pero a él se le murió. Yo no quiero que mi perro se muera. Pero a sangre fría tuvo que esperar Truman Capote a que murieran, ¿no?
Claro.
Sí,
entonces yo... Son relatos, ¿vale? No sé si serán como más o menos gracias escritos. Y ya digo que hablo con mi perro, porque mi perro para mí ahora mismo, te hace decirlo, es lo más importante de mi vida. Y... Pero es que si no, yo creo que tengo que darle un final. También quiero que me aconsejéis. Pero no quiero matarlo. Vamos.
No, yo tampoco lo mataría, ¿eh?
No sé.
¿Cuál, al perro dejar un final? O el libro?
¿Eh?
¿El perro,
¿al perro de verdad o al perro del libro?
¿Al perro del libro o al
hacer
perro
un final
de verdad?
Desgarrador, como que, ¿sabes? Me tengo que poner en situación y me duele mucho. No sé qué hacer. Lo tengo
bueno, si te duele, sabes que va a salir bien. Pues si quieres un final desgarrador y ya te duele pensarlo, sabes
es,
que te vas
es
a
más, el dolor ya de esperar porque es mayor y sabes que cualquier día va a llegar, el dolor de estar esperando ese momento también puede ser bastante desgarrador.
No sé si publicar el libro ahora o dejar que se muera y...
Mira, bueno, hablando de libros, de perros, ¿sabéis qué autor de fantasía también escribió un libro sobre su perro? Se llama, Tolkien, escribió, se murió el perro de sus hijos, Reverandon o... Ay, no me acuerdo cómo es. ¿Me lo puedes buscar? Venga, y escribió... Es Reverandon o algo así. Y escribió, es un cuento, que de hecho se ha publicado y todo, de cómo... de las aventuras que tuvo el perro. Entonces, puedes hacer tirar por ahí, buscarle la... En vez de, no desaparezca, sino que se vaya... ¿Cómo es? Reverandon, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
Yo no. Creo que Platero en Platero y yo, no sé si se muere al final.
Se muere Platero,
se muere
sí,
Platero,
se muere,
no
sí.
Me acordaba.
Sí, se muere, sí. Se te encuentra como muertecino.
Me venía a la mente. Si no hubiera hecho como Eloisa, lo mato y ya está.
Hay
que acabar bien.
Los versos de Silvio Rodríguez, eso, ya te estoy recordando, Rosana, aunque no te hayas ido.
También es
también, también puede ser.
Otra opción.
O como hace poco vi una cosa también en Facebook, ¿no? Que una mujer que, vaya, que donaba el cuerpo de su marido a la ciencia, para que estaba vivo.
Mira, Reverandon habla de eso, del perro Robert, que es un perro que muerde a un brujo y este le castiga convirtiéndolo en juguete. Un niño compra el juguete, pero lo pierde en la playa, eso es. Y el hechicero de la arena le hace vivir aventuras desde la luna hasta el fondo del mar. Pues tira un poco por la fantasía, que también un poco de magia también viene bien.
Pues Carlos, que te he dejado
bueno,
grabar
sí,
la
no,
boca.
No, solo quería recopilar un poco, porque durante toda la conversación lo ha ido explicando absolutamente todo lo que ha hecho. Yo creo que seguramente algo se ha quedado y por eso quería hacer hacer una pequeña lista sobre todo. Hemos hablado de primero tu vida familiar, pero luego está tu actividad como en las presentaciones, o sea, ya el leerte todo, el prepararte las presentaciones, el leer párrafos o buscar párrafos y poesías de quien está presentando, que hace unas presentaciones que son, vamos, profesionales. Y a eso le añadimos su labor en la UPL, dando las clases, preparando el encuentro anual con el autor que sea, todo el año preparándolo para luego esa presentación y ese encuentro en el teatro, que es, la verdad es que es una ocasión especial, yo he ido ya varias veces y a mí me encanta. Este año no me pienso perder con Lorenzo Silva. Los talleres, que estamos hablando de los talleres en Castilla-La Mancha, los talleres en Punto y Coma, y su labor como poetisa. ¿Te gusta que te digan poetisa?
No
¿verdad? ¿Cómo prefieres que lo
prefiero
diga?
Prefiero poeta. Muy sí, bien. No sé por qué. No, tampoco sé, yo no sé. No,
a mí
no,
también me picaba un poco.
No me acaba,
un poquito,
sí. Me
por eso te lo he preguntado.
Poco, sí.
Pues, me ha hecho el trabajo yo. Yo no lo he pensado directamente, has hecho poetisa, así que me
sí,
disculpo.
Bueno, pasa, vaya, por favor.
Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué me he dejado? Porque probablemente me esté dejando cosas.
Bueno, tampoco quiero decir, pues yo me siento... Bueno, no sé, ¿que monto a caballo?
Pues mira, ves, algo nos dejábamos.
Que monto a caballo a veces, que hago al año el Camino de Santiago. Y lo que no te he dicho...
¿A caballo andando?
Se lo iba a preguntar yo
también. De cartón, no.
No, digo el Camino de Santiago.
Ah, no, el Camino de Santiago andando, sí, perdona.
¿Pero qué camino? ¿Y desde dónde?
Porque... No, mira, bueno, lo hago con la UPL, ¿vale? Uh-huh. Entonces vamos un grupo, es casi siempre el mismo y es muy gratificante, una semana nos pasamos muy bien, una semana es maravillosa. Hemos hecho ya los dos primeros años de Sarria, lo que todo el mundo hace. Sarria, Santiago y ya nos dan nuestra Compostela y tan contentos. Al año siguiente hicimos el de Tui, el camino portugués de Tui a Santiago, uh-huh. también otra Compostela y tan contentos. Y lo que hacemos ahora durante 5 años hemos hecho ahora desde Roncesvalles hasta Fisterra.
Oh, wow.
Pero claro, por falta de tiempo lo hacemos en etapas, ¿no? Este año ya es la última. Este año ya llegamos a Fisterra, ¿vale?
Fisterra, bonito, precioso.
Sí, pues eso, no, además no lo conozco, o sea que este año no, llegamos hasta allí. Siempre hemos llegado hasta Santiago. Sí. Y pues, llegamos hasta allí.
Pues entonces, Fisterra, yo no he hecho el camino a Santiago, yo lo he hecho a la parte. Bueno, es una cosa que con mis padres quedó por hacer. Digamos, que quisimos hacer mucho tiempo, al final no se pudo hacer, es una pena. Pero hicimos trampas y nos fuimos a ver Galicia. Y vimos Santiago, vimos Fisterra.
Galicia, es que es...
Fisterra, o Finisterra, sí. Como queráis llamar, es la cosa más maravillosa del mundo.
Sí, bueno, pues mira.
¿Ves todo ese mar?
Sí.
Estás ahí en las rocas, ves el aire, te da el viento, es alucinante. No he visto una, yo creo que no hay cosa más preciosa en el mundo.
Eso me han contado y sí, también tengo ganas de...
Es alucinante.
Sí, bueno, pues ya el día 14 me voy ya.
Yo tengo un amigo que se llama Dimas, como el buen ladrón, que está haciendo el Camino de Santiago desde Leganés. Haciendo etapas y sí que hay un camino que pasa por Cercedilla, sube a la Fuenfría y tal, y es el camino de Madrid. O sea que este lo está haciendo... Desde empezó en Leganés y acabará en Santiago, claro, por etapas.
Si tiene tiempo, entonces claro.
Hay fines de semana que hacen una etapa y van haciendo...
No, porque es que hay gente que te encuentras en el camino que lleva a lo mejor 2 meses.
Claro.
A lo mejor viene de Alemania o por ahí, ¿sabes? Wow. Si tiene tiempo, tengo 2 meses sabáticos o, bueno, para encontrarme a mí mismo. Y ya está.
Está bien, 2 meses para encontrarte a ti mismo.
Sí, algunos tardan mucho en encontrarse.
Algunos no nos encontramos nunca.
A mí me parece 5 meses por ahí para encontrarme. No, que te decía una cosa que no te he dicho antes de las clases de Castilla-La Mancha, es que hace pues como 6 años, por hacer algo más, la poesía, como dices tú, que no es una cosa muy popular, ¿no? Pues pensé, bueno, pues los últimos viernes de mes vamos a hacer poesía, ¿no? Con mujeres que nunca habían leído poesía, ni les había interesado lo más mínimo, ni habían leído nunca ningún poeta, ¿vale? Y pensé que, bueno, no iba... Y bueno, pues está vigente... Ya 4 o 5 de ellas hacen su propia poesía, están locas por subirse al escenario con muchos nervios, a veces se toman pastillas y todo, pero que están locas por hacerlo. Este mes no voy a hacerlo porque hemos hecho otro encuentro anual con la UPL, ¿vale? Y están rabiosas porque no se hace, o sea que mujeres mayores que nunca habían ido a hablar de poesía y tengan este... Además es que son, como decía antes, les llevé primero, pues yo que sé, pues Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, y otro día le llevé a Bukowski, por ejemplo. Y claro, leer en clase, en voz alta, además yo les di los poemas más duros. Yo aposta, les di los poemas, vamos, pornográficos totales. Y se quedaban las pobres, pero
¿sabes?
Pero lo asimilaban con una naturalidad. O sea, es que son de verdad héroes. Y a conocer la poesía de Bukowski, del este que hemos dicho antes, ¿no? El Girondo.
El Girondo.
De Miguel Hernández, de cualquiera, les he llevado y todos la conocen y es muy gratificante también eso.
Y bueno, para terminar, tuviste la primera presentación en... Ahora te de paso. Villanueva de los Infantes, ¿no?
Sí.
Pero va a haber más, entiendo. ¿Cuándo?
Sí, bueno, aquella fue porque fue la que me exigieron, entre comillas, el editor. Dijo que tenía que ser, pues, a lo mejor por movilidad, allí por La Mancha. Y propusieron Tomelloso Infantes. Yo actualmente, aunque soy de Tomelloso, actualmente tengo allí la casa y conozco más gente, ¿no? Pues conocí al alcalde, a la directora de la biblioteca, en fin, gente, a poetas de allí. Es un pueblo que tiene bastante vida literaria y hay poetas bastante potentes. Y entonces, bueno, lo dije allí, les pareció bien y, bueno, pues allí lo hicimos. Fue una jornada muy, muy bonita, fue una presentación muy, muy bonita, muy, muy completa. Y yo desde aquí agradecida a Infantes y a su gente.
Carlos.
Pues sí, le iba a preguntar una cosa, porque yo tengo la sensación de que la poesía es tan especial, eso que habíamos hablado antes, porque es la única capaz de contar grandes cosas, pero fijarse en cosas muy pequeñas. O sea, llegar a grande a todo el mundo, pero siempre fijándose en cosas en las que no se puede fijar ningún otro género. Y en eso que, y por eso quería preguntarle, ¿cuál es el objeto o cuál es la cosa más pequeña sobre la que habías escrito?
Pues bueno, pues cosas pequeñas es que según lo que se dice por pequeña, pequeño y grande, ¿qué es pequeño y grande, Carlos? O sea, sobre sentimientos que puede ser no tienen forma, sobre mi perro, he hecho poesía sobre mi perro, he hecho poesía sobre una lavadora, todo es factible de ponerle una lana de colores como a los árboles y darle forma de poesía. que luego encaje mejor o peor, ¿no? Pero a una sensación, a una mariposa que tienes ahí en el estómago a veces, ¿no? Al picor de los dedos cuando necesito coger el bolígrafo y escribir. Yo sí que tiro mucho, tiro, también tiré una vez. No, es que no, no, no es aquí donde me lo han dicho hoy que tiró,
bueno,
alguien.
Yo no tiro tanto, ¿eh? Que yo no tiro tanto porque no escribo tanto. O sea, que es, lo de la ida vital, pues que dice que escribe para guardar en un cajón, casi, ella que...
Es casi igual, o sea, escribir menos y tener que tirar menos, pues, o sea, que en realidad es lo mismo, ¿no? Y nada, o sea, que sobre cualquier cosa tú lo sabes, que tú también... O sea, que también estás en el taller y sabes que de cualquier cosa se puede surgir algo. Tenemos además un trabajo pendiente, que yo lo he llevado hoy con mucho esfuerzo, porque el otro día hicimos unos deberes, mandamos a hacer un soneto... con una terminación ya hecha, ¿vale? Que es más difícil que si tú... Y lo he llevado hoy yo, que me costó mucho trabajo, creo que ha salido más o menos bueno, pues para leerlo.
Me está echando la bronca, Ángel, ¿por qué no cambiar de tema?
Y bueno, no
eso, lo has dicho antes que... Eso está ahí. Dicho lo del, ah, no, ha sido tú sobre ella, lo del que era el maestro, ¿verdad? No, pero sí. Bueno, también eres la maestra, no se te puede tampoco...
O sea que, ¿te lo has hecho?
Sí, lo ha hecho.
Se lo ha comido el perro, pero sí lo ha hecho, ¿eh?
Se está poniendo rojo.
Sí. Bueno, te tiro también el mismo guante que le he tirado a Carlos. Si un día te aburres o necesitas escribir algo y quieres que lo leamos aquí, algo original o no, lo que quieras, no, nos encantaría poder...
Vale, yo como quieras. También es verdad que si, por ejemplo, por un casual tienes algún rato así que no creo, pero en fin, que tengáis que llenar... Ahí en el blog.
Te digo yo que sí. Que hay que llenar muchas veces.
Bueno, pues ahí en el blog, como lo tengo abierto para todo el mundo, o sea, es que como casi todos los días escribo. Uh-huh. Ahora estoy con la historia de una loca y poemas y todo, hay bastante, ¿no? Incluso al principio, según ves el blog a mano izquierda, uh-huh. Hay un micro que también ganó aquí en Leganés, internacional. Sobre, no sé por qué, mata a mi marido siempre.
No sabes por qué.
No,
pero ya también me tengo que mirar porque yo no me di cuenta. Fue mi hijo el que dijo, mamá, ¿sabes? Y entonces...
Que ya empieza a...
Sí, ya huele. Ya huele.
Como luego tengamos al perro lo mismo problema, empecemos a matarle y sea una detrás de otra.
No, al perro no quiere matarle, pero a su marido ya lo ha hecho varias veces.
Eso, hay que... Bueno, lo ha dicho. No ha dicho que...
Y entonces quiero decir que ahí, por ejemplo, hay uno pequeñito. Uh-huh. Y puedes coger lo que quieras porque está para coger.
Crimen perfecto. Pues si te... Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como nos gusta siempre tener un poquito de que la gente que escribe nos traiga algo, lo que ha leído, ¿te parece que nos leas un poema de Pronto será oro el membrillero?
Bueno, como quieras.
Carlos nos lee un cuento cortito de... Y yo te leo Crimen Perfecto.
Bueno, pues venga.
Pero antes, ponme un poco de música, hacemos una mínima pausa. Pero vamos, quiero música de fondo para esto. ¿Se lo hizo?
Si me permite, yo también antes de leer el pequeño poema de Pronto será el membrillero, uh-huh. Me preguntaron en la presentación, y tú también me has preguntado desde cuándo yo, bueno, pues leo, escribo y tal, ¿no? Entonces yo sí quiero hacer un homenaje a mi abuelo, que fue mi abuelo sabio, fue el que me introdujo en la lectura y en todo, ¿no? Y hice un poema sobre por qué yo me gusta leer más que escribir. Fue un parto laborioso el de mi madre. La comadrona me dejó a un lado de la cama. No respira, sentenció, y se ocupó de la mujer exhausta. Yo callaba porque desde pequeña me creí poco. Entró mi abuelo a la alcoba, cosa poco usual en aquellos tiempos, alarmado por mi tardanza, por mi falta de protagonismo. Me rozó con los dedos largos y calientes de su mano derecha. En la izquierda llevaba un libro abierto. Ha sido un milagro, se disculpó la vieja matrona. Mi abuelo sabía que fue el olor de las letras lo que me volvió a la vida. Eso, y el susurro de su voz cuando, mientras me besaba, me proponía escuchar el final de la historia. Esto fue casi verdad.
Y, casi verdad.
No, es verdad. O sea,
dejémoslo en eso.
Pensaba que estaba muerta, me dejaron al lado de la cama y es verdad. Claro, lo otro. Pues, por ejemplo, el 7 de octubre, volviendo al libro del poemario, ¿no? Uh-huh. Y pongo una cita de una autora que me gusta mucho, Clarice Lispector, que dijo: antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del día. Me gusta mucho esta mujer. Y hay un relato de ella que se llama Felicidad clandestina, que es una gozada. No sé si la habéis leído. Uh-uh. Felicidad clandestina, de Clarice Lispector. Es una gozada. Es un cuento pequeño que explica a la perfección el amor de una niña, en este caso, a las letras, a leer. Además tiene un final que se pone los pelos de punta cada vez que lo lees.
No te comuniza. Otra cosa que nos apuntamos.
Felicidad clandestina. Es una gozada. 7 de octubre. Ya tenía el camisón puesto. En la mesilla había dejado para refrescarme un vaso de leche y mi perro se ovillaba entre mis piernas, renuente, negándose a soltar el día. Yo miraba mi parcelita de cama, mi nichito vacío, acogedor y desolado. Adosado, mi marido ya dormía. Su brazo, ocupa infeliz y temerario, invadía sin licencia mi terreno. Y yo pensaba en trazar un poema, colocar los platos en la alacena, poner al día mi diario o mirar la luna. Antes de acostarme, como si escribiera un epitafio, me despedí de la tristeza. Se me olvidaba. También me vino a la garganta una canción antigua, pero no eran horas.
Entonces, el líder.
Carlos, tu turno.
Yo recuerdo que los cuentos de la primera parte no tenían título. Y este en concreto, el título que luego le puse es Sin Título. Una habitación cuadrada vacía. No hay puertas ni ventanas. Socorro, el vacío me aterra. Por favor, si alguien está por ahí escribiendo esto, que ponga una ventana enorme con vistas al mar. De día o de noche, prefiero de día, quiero mucha luz. Ahora una ventana ocupa una pared. Da a una ancha y luminosa bahía. Las olas lamen lentamente la arena fina de la playa. Al fondo, donde se junta el intenso azul del cielo y del mar, unos barquitos balancean sus blancas velas. Y digo yo, ¿de qué me sirve una ventana con un paisaje tan sugerente si no puedo salir a disfrutarlo? No te conformas con mirar. Estás mejor que antes, ya no hay vacío. Pero nadie me acompaña, estoy solo. Ah, yo no soy nadie. Sí, perdona, lo que pasa es que tú, querido autor, eres un ser muy superior a mí, que soy un humilde personaje de cuento que no tiene ni nombre propio. Vale, ¿ahora qué quieres? Daría un dedo del pie por una puerta verde y una bicicleta apoyada a la pared de fuera. ¿Qué dedo quieres perder? ¿Y el color de la bicicleta? El dedo meñique del pie izquierdo y me gustaría una bicicleta roja. Pedaleo por el camino de la playa, aunque sin dedo meñique del pie derecho. Se ha equivocado el autor, pero tampoco importa mucho. El viento marino me roza la cara y puedo oír el chillido de las gaviotas. ¿Cuánto tiempo podré correr con la bicicleta? Todo el que quieras. Lo digo porque me aburro. Eres insaciable, me aburro. ¿Qué desea su señoría en estos momentos? Un amigo y dos nombres. Dos nombres, sí, uno para él y otro para mí. Hay otra bicicleta para él. Y por el camino de la playa montan en bicicleta, se miran y se ríen muy felices Mariana y Mariano.
Pon música a la vez.
Thank you.
Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo, como hemos dicho, dejo a deber leer Crimen Perfecto.
Crimen Perfecto.
Porque he apagado el ordenador, porque soy tonto. Básicamente lo voy a decir para no quede, que quede claro, que es que he apagado el ordenador porque se me ha olvidado directamente. Así que lo dejo y la semana que viene, antes de acabar el programa, será lo último que haga.
De acuerdo.
Bueno, luego despediré, pero será lo penúltimo que hagamos será leer ese breve poema.
De acuerdo.
Y te saludaremos para que, así que si nos estás escuchando, esperamos que por Facebook o algo no nos digas, oye, que lo has leído muy mal o lo has leído bien.
Sí, depende. No, seguro que lo has leído bien. Y ya te digo, lo que puedas coger de ahí, lo puedes coger. Tengo también algunos así pequeñitos para rellenar y si no, fíjate lo que hay ahí. En ese libro tan maravilloso, tan multicolor que estamos viendo.
Puedes ir leyendo cada día uno o varios.
Bueno, yo sigo eso. Si queréis un día participar en el programa de esta manera, vamos, vosotros, Carlos, Jesús, sabéis que a nosotros nos encanta tener este tipo de contenidos porque nos gusta darle un punto diferente al programa, que no sea todo hablar, que si no... Yo normalmente intento la introducción, la hago en un pequeño relatillo, a veces es más un artículo, pero siempre me gusta que gente de fuera no pues añada algo, porque siempre me queda bien. Y Sara, ya nos vamos a despedir.
Sí, qué remedio, ¿no?
Sí, ¿verdad? Bueno, ha sido un buen programa.
Sí.
Corto, pero intenso, así que...
Sí, hemos tenido dos cosas que a mí personalmente me gustan mucho, que es una literatura infantil y poesía. Así que yo estoy muy satisfecha. Además, he podido apuntar un montón de cosas.
Ya te digo.
He estado aquí atenta a todo.
Hoy vamos a casa con un montón de trabajo por pendiente.
Eso es lo que se hace en los talleres, descubrir cosas y tal.
Claro.
Y ahora sí escribiremos, tanto Carlos como yo, en el libro Viajero, cosas positivas, ¿verdad?
Ah, sí, sí, por supuesto.
¿Eh? Bueno.
Y antes del 30 os llegará el relato.
Vale.
Totalmente inédito. Otra cosa es la calidad que tenga, pero...
Seguro que nos encanta. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayas pasado un buen rato. Nos hemos dejado también pendiente hablar del Quijote.
Bueno, ¿otro día o...?
Otro día. No sería la primera vez que hablamos del Quijote aquí, así que...
Bueno, a mí, os voy a decir, se me ha pasado muy rápido esto y es la primera vez que estoy en la radio y me habéis hecho sentir muy bien, así que muchas gracias.
Gracias a ti. Eloisa, muchas gracias también por acompañarnos,
vosotros,
por traer
verdad.
Tu poesía a este búnker, que es muy 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 prosaico normalmente, pero le hemos dado una luz nueva hoy.
Pues nada, y cuando mis besos en el corazón de nitroglicerina tengan éxito, pues también vendré también a daroslo.
¿Y, los besos. ¿Y el de los haikus cómo es?
Los haikus es Hormigas por el mundo.
Hormigas por el mundo.
Y Aro y yo.
Y Aro y yo. Sabremos al final si muere.
Bueno,
o no.
Ahí estamos. Ya me daréis un consejito entre todos.
Carlos.
Recuérdalo aunque no se haya ido, como dice Silvio, ¿no?
Carlos, muchas gracias por ayudarnos, por aportar tu granito de arena también al programa de hoy.
Muchas gracias por invitarme y por dejarme disfrutar de estos ratos, que yo he estado embelesado igual que tú. Ya a mí se me habría olvidado igual leer, por cómo me he quedado escuchando.
Ha sido un momento de...
Sí, sí, ha sido especial y es normal que se te olvide. A mí me hubiera pasado igual.
Pues bueno, Carlos ha sido muy amable conmigo, demasiado. Sí, no, pero bueno, yo se lo agradezco. Es mi amigo, por eso también.
No, a ver, no es solo porque se me haya olvidado hacer el soneto y no quería que me... Hay más, ¿eh? Ha sido muy sincero.
Gracias a todos.
Pues nada. Y Jesús, gracias por ser nuestro público un día más. Eres el único que escucha
el programa. Muy interesante. Y nada, espero que tengamos más programas así.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sara. ¿Ya? ¿No vamos?
Sí, cerramos ya. Una pena, pero ya toca cerrar.
Otra página que se cierra, que se acaba. Pues nada. Gracias por estar ahí en la técnica una semana más. Veo que cada vez lo haces mejor.
Bueno.
Aunque la emisión no nos acompaña, pero bueno. Y nada. Y ya ahora me despido yo. Muchas gracias a todos por estar una semana más con nosotros. Si nos estáis escuchando por iVoox, sabéis que tenéis todos los demás programas allí. Así que nada. Como siempre os digo, me llamo Ángel García y esto es el Búnker. Tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibís?